Hola, Gurrumín.
Hola, Urisa.
¿A vos que te gusta lo breve y conciso? Acá te va el resumen de la semana de La Mar en Coche.
Che, Guada, probá a decirlo de nuevo, sin bardear al oyente, ¿eh? Dale, vamos.
Ahí va, ¿eh? Hola, titán de titanes. Este resumen de la semana es un homenaje a lo enorme de tu persona. Lunes. El pueblo ratificó el proceso de cambio impulsado por Evo Morales en Bolivia. Al día siguiente del referéndum, Jorge Sanmartino, del grupo de economistas de izquierda, analiza las lecturas equivocadas que pueden existir sobre el triunfo de Evo.
Sería una muy mala lectura, me parece a mí, entender este plebiscito con una legitimidad para negociar nuevamente en términos de componenda con la derecha, porque esto ya se... digamos, ya se ensayó en los últimos dos años. La idea de negociar una constituyente que no sea soberana, es decir, que no tenga, que se requerían los dos tercios para funcionar, todo ese proceso de componenda terminó empantanando a la constituyente y el gobierno salió muy golpeado de ese proceso.
La basura, los contenedores. ¿Dónde tiro el cartón? ¿Y el plástico? ¿Por qué nadie explica qué hacer con la basura? ¿Qué quiere hacer Macri con la basura? Habla Eugenia Testa de Greenpeace.
Bueno, el objetivo de la ley que fue aprobada en el 2005 tiene como meta la reducción progresiva de la basura que se entierra, la basura proveniente de la ciudad de Buenos Aires, que se entierra en el conurbano bonaerense. Sabemos que diariamente más o menos se envían 5.000 toneladas de residuos sólidos urbanos a los rellenos sanitarios del conurbano, o sea que los vecinos del conurbano están sufriendo las consecuencias de contaminación de los residuos, de toda la basura que genera la ciudad de Buenos Aires. Eso en primer término, la ley establece metas de reducción progresiva y la meta es ahora en el 2010 un 30% de reducción en relación a la basura que se generaba en el 2004.
Se realizó en Rosario el Foro de los Movimientos Agrupados en la Vía Campesina. El tema central del encuentro fue la soberanía alimentaria, la diferencia entre los derechos individuales y los colectivos. Rodrigo Tornero, de la agencia Pulsar y FM La Tribu, estuvo ahí. Conversó con Marco, integrante de la Unión de Trabajadores Rurales de Misiones.
Seguridad alimentaria es un derecho individual. La soberanía alimentaria es un derecho y un deber de lucha colectivo. Bueno, sobre todo eso, la soberanía alimentaria también, bueno, nosotros vemos viendo sobre todo en estos últimos tiempos que sobre todo eso nos hace falta en términos de soberanía, digamos, ¿no? Eso es difícil pensar en soberanía alimentaria si no hay soberanía política, soberanía económica.
¿Te cuento un secreto? Lo que se dice en La Mar en Coche pasa al día siguiente. Pedile a los chicos que hablen de cosas lindas. Pedile, no seas bobito, dale, tontín, pedíselos. Martes. Empieza el juicio por Cromañón. ¿Qué responsabilidad tienen los funcionarios públicos? Charlamos con Diego Rosengar, familiar de una víctima.
El tribunal tiene la posibilidad de dar una señal histórica y muy simbólica a la sociedad, porque también hay comisarios y policías, ¿sí?, desde funcionarios públicos del Estado Nacional y también algunos funcionarios del gobierno de la ciudad, entre ellos, digamos, la más importante es Fabiana Fisgrín, que es la subsecretaria de Control Comunal, es decir, sería la segunda de Juan Carlos López. Una de las causas, de estas causas anexas que te mencionaba antes, tiene que ver con tratar de probar, así por lo menos lo dice la querella, que existe una asociación ilícita entre este grupo de funcionarios puestos específicamente en estas áreas para manejar directamente la caja de recaudación de la Noche Porteña. Esto es lo que quisiese probar la querella a futuro. La presencia de Fisgrín en el juicio y algunos funcionarios que estaban debajo de ella en el organigrama del gobierno de la ciudad es importantísimo, pues estamos incluyendo funcionarios públicos. Es incompleta también, pero como te decía antes, le da a la justicia cierta posibilidad de abrir el abanico de responsabilidades y no quedarse cerrado en lo que vos estás diciendo. Sería gravísimo que esto se plantee que son un grupo de empresarios locos e hijos de puta que no les importó nada la vida y no entender que hay una lógica funcionando por detrás de esto.
Lo siento, no podemos disfrutar de los Juegos Olímpicos. El análisis político de Santiago Marino sobre lo que ocurre en Beijing.
Bueno, me parece que si uno lee los Juegos Olímpicos como una situación comunicativa,
para ir de lo general a lo particular y para preguntarnos cómo nos afecta también el rol de los medios en esta cuestión, podemos decir que los Juegos son el acontecimiento global más importante en tiempos de paz que tiene la sociedad actual y la sociedad con el rol que tienen los medios de comunicación, además. Los Juegos Olímpicos son un acontecimiento de la cultura popular, podríamos decir, previo a la mundialización y a la globalización. Y por el rol de los medios han visto transformados sus valores fundamentales, el olimpismo, la solidaridad, la competencia, el amateurismo, que han sido superados por los valores del mercado, el triunfo y el hiperprofesionalismo. Uno ve al nadador Michael Phelps, el norteamericano que va a ganar todas las medallas, haciéndolo porque si lo logra, gana 2 millones de dólares, y se imagina a Pierre de Coubertin, el varón creador de los Juegos Olímpicos, revolcándose más que Pichetto el día que Cobos defeccionó el proyecto político.
Después del éxito del muro infernal, llega el muro inflacional.
Uno, dos, tres, ¡muro inflacional!
Ahí viene la prepaga, la indumentaria y el esparcimiento. Se coloca Raquel, tiene que pasar por el muro, tiene que respetar el dibujo. Atención con el dibujo, apercata el mentón, no Raquel, agua. Se traba con el signito de más, se topa con el 30% y cae a la bueno, supera la prueba.
¿Qué pasó, Raquel? ¿No llegó a pasar? ¿Qué pasó?
Es que estaba muy alto y me trabé.
Miércoles. Una pregunta sencilla, breve pero contundente. ¿Dónde está Julio López? Ya pasaron casi 2 años de su desaparición. Reabren la causa por el asesinato de Walter Bulacio. El gobierno será querellante. ¿Puede el Estado querellarse a sí mismo seriamente? El análisis de María Carmen Verdú de Correpi.
Este anuncio de que el Estado, a través de la Secretaría de Derechos Humanos, se quiere presentar como querellante en la causa interna, en la causa Bulacio, si no fuera francamente un hecho agraviante para cualquier persona que tenga un mínimo de compromiso antirrepresivo, sería un chiste digno de ser premiado. ¿Por qué estamos hablando de que a través de una oficina que depende del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, valga el oxímoron, que dirige el señor Aníbal Fernández, quieren querellar en una causa en la cual el victimario es casualmente un integrante de otra dependencia del mismo Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos que dirige el señor Aníbal Fernández, o sea, la Policía Federal? Es decir, entre parientes no se pueden andar querellando, y la Secretaría de Derechos Humanos y la Policía Federal son distintos brazos del mismo Estado, administrado por el mismo gobierno y, por añadidura, dirigidos por el mismo ministerio.
Jueves, la inseguridad. Más policías, más cámaras, más muertos, más medios. Hablamos con Lucas G., secretario general de gobierno de la Municipalidad de Morón.
Que la inseguridad existe y que es un tema muy serio, me parece que negarlo sería una necedad. Es cierto que por momentos se generan sensibilidades particulares a partir de la intervención de los medios que sobredimensionan o magnifican a partir de algún caso puntual. Me parece que como comunicadores sociales, en algunos casos hay una suerte de manejo un tanto irresponsable de alguna información que genera cierta zozobra en la población cuando uno constata en las estadísticas que no hay una evolución tan alarmante de los índices del delito. Por supuesto que decir esto o decírselo a una víctima de un homicidio, de un robo, es absolutamente violento. Pero bueno, nuestra tarea como funcionario público también es someternos a lo que dicen los datos para, así cuando nos dicen que tenemos cosas para mejorar, mejorarla, pero también saber cuál es el registro real de la delincuencia.
No tendrás una casa en tu vida. Después de una violenta represión, detuvieron a 23 personas que se resistían a un aumento de alquiler en un hotel de San Telmo. Héctor Trachtenberg, de la Liga por los Derechos del Hombre, analiza la emergencia habitacional.
La emergencia habitacional ha sido declarada por tal por ley de legislatura, la ley 1408, pero esa ley, si bien declara la emergencia, no toma ninguna medida concreta como para terminar con los desalojos y tratar de concebir, aunque sea un plan mínimo de vivienda popular. En realidad, ordena cesar los desalojos de los inmuebles de la ciudad, uh-huh. O sea, oficiales, pero la gran mayoría son inmuebles privados.
La Presidenta, la crítica a los 90, los avances en la industria y el desbarranque absoluto.
En los 90, argentinos y argentinas, la industria era un fantasma para todos, casi un recuerdo. Hoy pienso, imagino, considero nuestra rentabilidad única, nuestra redistribución, nuestras inversiones. Y pienso en trenes, camiones y tractores. Tanta fuerza, me empujan, me arrastran, argentinos y argentinos, me arrastran por el cielo, por el suelo.
Hoy estuvimos en contacto con Paraguay, con nuestra compañera de la tribu, Jimena Tordini, en la asunción del presidente Fernando Lugo. Nos contaba Jimena acerca de la asunción del presidente, la oposición y sus grupos de apoyo. De fondo, el himno de Paraguay.
Lugo ganó las elecciones con un 40% de los votos, siendo como candidato de la Alianza Patriótica para el Cambio, que efectivamente, como vos decías, agrupó a partidos de lo que nosotros llamamos el centro-derecha, digamos, y a movimientos sociales campesinos que están pidiendo la reforma agraria. Sobre todo en los medios de comunicación, Lugo está teniendo ese discurso intentando articular todos los intereses. Sin embargo, en otros momentos, él está teniendo un discurso muy favorable a los reclamos de los movimientos sociales. Ayer, por ejemplo, hubo un acto en donde él estuvo presente, organizado por el Frente Social, que agrupa a todas las organizaciones populares que le dieron apoyo, y él juró que iba a cumplir con las demandas de los movimientos sociales.
Este fin de semana se realiza un nuevo encuentro nacional de mujeres en Neuquén. Estuvimos charlando esta mañana con Paula Lorenzo, compañera de la tribu y además miembro de la red de mujeres de AMARC, que nos contaba un poco la historia de las marchas de los encuentros nacionales de mujeres en el país.
Mira, siempre todos los encuentros se realiza la marcha del encuentro. Y Neuquén tiene una particularidad porque te cuento un poco de la historia de los encuentros. En el 92 se hizo el encuentro en Neuquén, el séptimo encuentro de mujeres. Y ese fue el primer año donde las mujeres salieron e hicieron la marcha. A partir de ahí, todos los años se hace una marcha por la ciudad, que es impresionante ver tanta cantidad de mujeres de distintas procedencias, de distintas provincias, marchando y ocupando la ciudad y reclamando por sus derechos. Así que en el 92 se hizo la primera marcha en Neuquén y ese año fue muy fuerte el tema de los pueblos originarios, ¿no? Se cumplían 500 años de la conquista.
Escuchá y bajá el resumen de la semana de La Mar en Coche en www.podcast.fmlatribu.com.
También en marencoche.wordpress.com.
Sí. No, mamá. Básquet femenino. No te mandé plata, pero porque estoy al horno, mamá.
¿Las mujeres juegan al básquet?
Ya sé que te roban adentro del geriátrico, pero yo no puedo hacer nada, ¿entendés? ¿Eh? Te mando un beso. Escúchame.
Salto con
¿te acordás del geriátrico que se incendió?
Sí.
Bueno, no se incendió, no fue culpa del dueño, ¿sí?
¿Quién es Garrocha?
Garrocha es un elemento, Martina.
Ah.
¿Por qué no volvés a hacer la escuelita primaria a ver si pasa algo en esa cabecita? Hola, Martina.
Ido.
¿Qué?
Por favor, quiero terminar. ¿Cuánto va a durar esto de los asesinatos?
Cuatro días.
¿Cuatro días nada más?
¿Te acuerdas lo de los geriátricos?
Sí.
Bueno, se incendió de casualidad. Quiero que pongas eso. Nadie quiso matar a la mamá de Guido. Guido no quiso matar a su madre. Eso es importante que empiece a estar en los medios. Y los negocios conjuntos que aparecen entre Guido, o sea, EU.
¿Qué?
Y el dueño del geriátrico son absolutas mentiras, falacias, calañas, injurias, calumnias.